En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. ¡Bienvenidos a Scientia UM!
Hola amigos de Scientia UM, hoy tendremos un programa maravilloso que estoy segura que les va a encantar. Vamos a hablar sobre las tendencias de innovación en regeneración tisular, la fusión especial de la fibrina y los factores de crecimiento. Un tema súper interesante que estoy segura que nos va a aportar muchísimo a todos los que queremos y amamos la investigación. Hoy tenemos al doctor Andrés Díaz con nosotros. Bienvenido, doctor Andrés, para estar en este programa. Y tenemos un invitado de lujo. Él es el doctor Marco Antonio Castro Pinto, quien nació en la ciudad de Guatemala. Él estudió desde el kinder hasta la preparatoria en la escuela americana en la ciudad de Guatemala y estudió la carrera de cirujano dentista en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Al terminar, fue aceptado para estudiar la maestría en rehabilitación oral en la misma universidad. Luego fue aceptado en la Universidad de California, Los Ángeles, para la maestría en implantología oral. Tiene mucho que contarnos, doctor. Así que estaremos felices de tenerlo con nosotros en este programa de Scientia UM. La Universidad de California siempre se ha distinguido por investigación y innovación, siendo la universidad pública número uno rankeada en los últimos 5 años. ¿Qué estudió en esa universidad?
En esa universidad tuve la bendición de estudiar implantología y biología oral. Eso fue lo que fue. Para mí fue un gran éxito que me hayan aceptado, porque es difícil entrar a esa universidad y bendito Dios fui aceptado. Para serles sincero, yo apliqué y dije, bueno, a ver dónde me aceptan, porque apliqué a otras universidades. Y la Universidad de California, yo sabía que iba a ser muy difícil que me aceptaran. Y bendito Dios, me aceptaron. Hice match con la universidad.
Oh, ¡qué bien! ¿Y cómo fue el proceso de preparación para que te aceptaran en esa universidad?
Bien, es un poco complejo, porque la primera vez apliqué 2 veces. La primera vez que apliqué, recién graduado, apliqué a varias universidades a través del programa Pass Match y no me aceptó ni una sola. Ni una sola universidad me aceptó. Nadie me contestó, pero ni para decirme gracias. Y me recuerdo que apliqué a Loma Linda y nada.
No
me contestaron nada. Yo dije, ahí me van a aceptar porque soy adventista. Nada.
Y tú decías, ya tengo un punto extra.
Ya estoy ahí adentro. Ahora que tuve la oportunidad de conocer al doctor Handysides, que es el decano de odontología. Le dije, doc, yo apliqué y no me aceptaron. Dice, no, qué pena, ¿cómo va a ser? Disculpa, nunca vimos tu aplicación. La cosa es que la primera vez no me aceptaron nadie, ninguna universidad. Estuve averiguando a ver qué podía hacer, qué opciones tenía. Me comentaron, oye, lo mejor es que tú hagas en tu país ya sea una especialidad en tu país o vengas aquí a los Estados Unidos a hacer una residencia de odontólogo general. Y obviamente había que hacer los boards y demás cosas. Y opté por hacer una especialidad en mi país y luego volví a aplicar. Y bendito Dios, sí ya hice match con una universidad.
Oh, y tiene una publicación, doctor Andrés.
Así es. Un libro, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Understanding Platelet Rich Fibrin.
Muy bien. Estaremos hablando de eso más adelante, ¿verdad? De ese proceso. Bueno, pues vamos a iniciar con esto tan interesante que el doctor nos tiene que contar hoy.
Bueno, yo tengo una no sé, es pregunta o oportunidad para que nos cuentes algo. Hace unos meses yo estaba haciendo una búsqueda y encontré un sitio donde pues encontré al doctor, que lo señalan como uno de los principales 100 médicos del mundo.
Imagínate.
O sea, no de aquí, de la región o de Latinoamérica. Eso fue en el 2022, correcto, si no estoy mal. Si nos puedes contar un poco. Yo sé que eso se salió en las noticias, y, pero bueno.
Queremos llamar la atención sobre eso aquí en nuestro programa.
Claro, claro. ¿Cómo funciona esto? Es en base a las investigaciones que uno va haciendo y que va generando. Entonces, hay una entidad que va revisando todo esto conforme uno va publicando, y si hay alguna innovación o algo se está haciendo distinto, thinking out of the box, como le llaman los americanos. Entonces, tuve la bendición que con una investigación que se hizo con fibrina rica en plaquetas para regeneración tisular, lo captaron. El tema de hoy. Lo captaron, lo vieron, les interesó. Y como ya llevamos una serie de artículos publicados y culminó también en un libro, entonces fui...
nominado.
Fui nominado y logré entrar al roster final. Y entonces recibí el award en el año 22. Todos los años, desde el año 18 creo yo que lo hacen, van nominando a los 100 mejores investigadores a nivel mundial, y bendito Dios tuve la oportunidad que en el 22 logré entrar ahí.
Ah, pues estamos muy felices de estar con el doctor aquí en nuestro programa, y estoy segura que aprenderemos muchas cosas acerca de su investigación.
Sí, nosotros estábamos platicando previamente y pues como somos unos neófitos en la materia, quisiéramos como entrada, que si pudieras explicarle al público, ¿qué significa este asunto del PRF, PRP? Así en, bueno, yo sé que el tiempo es corto, a lo mejor se necesitan horas para entender esto, pero así en corto, ¿qué es? ¿Cómo?
¿Qué es?
Sí.
Claro, claro. Me gusta mucho, siempre que me invitan a hablar, alguna presentación o algo, siempre empiezo con Levíticos 17, porque ahí dice que la vida de la carne está en la sangre. En el ámbito científico es muy difícil ser cristiano. Aceptan a musulmanes, ateos, lo que sea, pero que uno diga que es cristiano es difícil, porque rápido empiezan las discusiones de que la ciencia y la religión. Pero siempre empiezo con Levíticos 17 porque dice, la vida de la carne está en la sangre. Y el PRF viene de la sangre humana. O sea, la capacidad de regeneración del cuerpo está en la sangre. Nosotros nos podemos autorregenerar nosotros mismos. Claro que después de cierta edad, la capacidad de regeneración del cuerpo humano baja, decrece. Y eso es lo que estamos investigando, por qué decrece, cómo podemos mantenerlo. Si de repente por ahí algún día, así como algunos reptiles que logran crecer un miembro o algo así, nosotros también lo podríamos hacer. En base a nuestra propia sangre, no en base a algo externo. Entonces el PRF viene de nuestra propia sangre. Lo único que hacemos es concentrar los factores de crecimiento que nosotros tenemos y los concentramos en una malla de fibrina. Por eso se llama fibrina rica en plaquetas. Tiene glóbulos blancos y plaquetas. Y los glóbulos blancos y las plaquetas tienen factores de crecimiento, que es lo que nos da el potencial de curación, ¿sí? Entonces, esa es la belleza, que es algo completamente natural. No tiene nada, pero nada. El PRP que mencionó el doc es un protocolo antiguo que se hacía, pero ese sí tenía algunos aditivos, por ejemplo, algunos anticoagulantes. Entonces, la mayoría de gente conoce el PRP. La mayoría de doctores, de médicos, de gente, han oído hablar del PRP en algún punto de su vida, porque se usa mucho para estética facial, ¿sí? Pero el PRF, la belleza es que ya no utiliza nada más que la sangre, un tubo de vidrio y una máquina que centrifuga el material. Y solo. Todo lo demás son células nuestras, de nuestro propio cuerpo, y que Dios nos ha dado la capacidad de autorregenerarnos con nuestra propia sangre.
¡Qué bonito! Entonces ponen la sangre en la máquina centrifugadora y hace un proceso y obtienen el PRF.
Sí, correcto. Correcto.
Y ese es el que usan.
Ese es el que usamos.
¡Qué interesante! ¿Y qué usos tiene el PRF en la medicina?
Ok, en el campo de odontología, si puedo empezar con odontología.
Claro.
Tiene varios usos para todo lo que es cirugía del macizo maxilofacial. Pero no se ve. Entonces, por eso vamos a hablar hoy más del campo médico. Ok. ¿Sí? Ahora, Este es un protocolo completamente odontológico, porque fue desarrollado para odontología. El PRP fue desarrollado para medicina, por eso se conoce más. Okay. ¿Sí? Pero el PRF fue desarrollado por un médico, no por un odontólogo. Por un médico, es el doctor Chokrun, que es un anestesiólogo, y él lo desarrolló. Y ahora los odontólogos lo utilizamos rutinariamente en nuestra práctica. ¿Por qué?
Porque favorece.
Favorece la cicatrización del paciente.
Muy bien.
Favorece el efecto antiinflamatorio y un mejor posoperatorio para nuestros pacientes en general. Tal vez el peor escenario que nosotros como odontólogos nos podemos enfrentar es una necrosis del maxilar o de la mandíbula. ¿Qué es esto? Que es el hueso básicamente se pudre, ¿sí? No hay sangre, no hay nada, no cura, la encía se abre, el hueso queda expuesto al medio oral y es un dolor para el paciente porque no sana en un mes y medio, dos meses, es súper doloroso y no hay un tratamiento, nada, no antibióticos, no regeneradores, todo es paliativo. Entonces solo tenemos que darle pastillas para que el dolor le baje y enjuagues para que no haya una infección. Ahora, entonces en el 2019 vienen varios doctores y dicen, oigan, coloquemos PRF. Pero si el PRF lo que hace es que vuelve a crear vasos sanguíneos, crea encía, crea piel.
¡Ay, qué emoción!
Y entonces lo hacen y se cierra. Y entonces de repente hay una cura para la necrosis, ¿verdad? Entonces, algo que no tenía cura estuvo todo este tiempo el potencial en nosotros mismos.
Doctor, ¿verdad? Entonces eso ya es un procedimiento. No está en eso no está en investigación.
No, eso no está ya en investigación. Ya es rutinario.
O sea, hay pues tratamientos que usan PRF como rutina.
Claro.
Ahora mismo.
Claro. Más que todo, en Latinoamérica está entrando, está permeando. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de California, se está usando desde el 2009. Sí, desde el 2009 viene el uso este. Y los primeros papeles de PRF o los primeros estudios aparecen en el 2004, 2005, 2006. Sí, porque previo a esto todo era PRP.
Ok, muy bien. Entonces, eso es la fibrina rica en plaquetas.
Sí, fibrina rica en plaquetas.
Y tiene componentes que son...
Que son propios nuestros, de la sangre. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos regenerar hueso, normalmente, ¿qué hace la ciencia? Nos da injertos óseos de cadáver, de nosotros mismos, de res, de oveja, de caballo. Pero hay gente que no le gusta esto. ¿Sí? Hay gente que no le gusta, no está de acuerdo. ¿Cómo me va a meter un cadáver adentro? O un animal, ajá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestra sangre podemos regenerar hueso. ¿Y cómo sé yo que lo podemos regenerar? Porque hay estudios que demuestran que el PRF tiene BMP2 y BMP7, que se llama proteína morfogenética humana, y esa es la encargada de modular la neoformación ósea. Y entonces se han hecho estudios en modelos animales y en humanos que demuestran que hay creación de hueso. Hueso. ¿Sí? Es muy importante esto que vamos a voy a decir ahorita, es algo nuevo que no lo hemos dicho. Hay estudios en animales, bastantes, en modelo animal, de cómo se regenera el hueso. Pero gracias a las investigaciones que estamos haciendo acá, las compañías han creído en nosotros, nos han donado equipo de análisis de ADN, de ARN nuevo, para equipar nuestros laboratorios, y aquí se hicieron los primeros estudios en humanos, que van a ser publicados muy prontamente, primero Dios, demostrando con marcadores de ADN y ARN que hay nueva formación ósea basada en nuestra sangre, sin ningún uso de injerto ni nada. Bueno,
qué interesante. Sí. Entonces vamos a puntualizar cómo se hizo esa investigación. ¿Cierto, doctor Andrés? Queremos clarificar, ¿cierto? Sí. Ese proceso de investigación. ¿Podrías contarnos cómo fue ese proceso de investigación?
¿Cuál, del PRF o el de formación? O sea, ¿cuál de todo? ¿O en general?
¿Los dos?
Sí. Bueno, nos ibas a hablar de PRF en medicina, eso ya lo...
Ah, bueno, sí. Les quiero comentar algo más del PRF en medicina. En medicina se está utilizando mucho el PRF, ¿sí? Se utiliza para regenerar cartílago, tendones, músculo, mucho en medicina del deporte.
Ajá.
Córnea, todo lo que son desprendimientos de córnea, porque el PRF, la fibrina, es un pegamento natural. Es un pegamento, ¿sí? Entonces, la fibrina es chiclosa, por así decirlo, y entonces pega. Para fertilizaciones in vitro también se está utilizando mucho porque pega. Todo lo pega, todo lo tiende a cohesionar, a adherir.
Ajá, ajá.
Y entonces, aparte de que es un pegamento, tiene células vivas que ejercen su función. Y entonces... Hay una de las funciones que yo quiero que ya empiece a empezar, podemos hacerlo aquí prontamente, es la regeneración de pelo.
Ah.
¿Me puedes apuntar, por favor?
En el primer experimento.
Sí, por ahí más adelante vamos a ver algunas fotografías de cómo regenera pelo. Y algo que es bien importante, no sé si conocen el vitiligo.
Sí.
Vitiligo,
el vitiligo. Eso ya tiene cura. ¿Sí?
Ay.
Está súper interesante porque ¿qué es lo que hacen? En base al láser y fibrina rica en plaquetas, se reactivan los melanocitos y la gente vuelve a su color, ¿verdad? Entonces, en vez de que tengan los parches blancos, vuelve a su coloración natural. Parece de ciencia ficción, pero sí es cierto, sí funciona, están los estudios ahí. Y es algo en lo que nosotros aquí quisiéramos incursionar en algún momento, pero es algo que es ciencia muy avanzada y solo con el uso de factores de crecimiento y una fuente lumínica como es el láser.
Qué interesante. ¿Y todas esas investigaciones se hacen aquí en la Universidad de Montemorelos?
Esa todavía no.
Esa no. ¿Tú tienes relación con ellos?
Sí. Okay. Yo trabajo con una compañía que se llama BioPRF, que soy coeducador con ellos. Yo al doctor Richard Myron, que es el autor principal, lo conozco desde hace años. Tenemos una relación. Él es quien ha equipado los laboratorios acá en la escuela, todo nuevo, porque la Escuela de Ciencias Estomatológicas de la universidad tuvo el privilegio de hacer los estudios acá para que el PRF se aprobara ante la FDA.
Imagínate. O sea, somos parte de la historia del crecimiento y nuestros alumnos tienen la posibilidad de estar vinculados con tendencias de avanzada,
claro,
desde que están aquí con nosotros en la Universidad de Montemorelos. Eso es una muy buena noticia y nos encanta compartirla aquí en Scientia UM, donde queremos enriquecer y divulgar todas estas buenas noticias para que la comunidad de investigadores nuestra pueda vincularse también en la medida de lo posible o usar esto que nosotros estamos aprendiendo.
Doctor, pues continuemos, ya pasemos esto de medicina, entramos directamente a la investigación que queríamos pues conocer un poquito más a profundidad, aunque en realidad pues nosotros no comprendamos del todo el tema, pero en la generalidad podamos profundizar, si no sé... ¿Cómo lo podemos abordar? Nosotros tenemos aquí en la presentación que nos presentaste, que nos permitiste.
Compartiste. Unas etapas.
Unas etapas.
Claro, claro. Les voy a comentar cómo empezó todo esto de la regeneración tisular. Bien, terminando la especialidad, la maestría en la Universidad de California, justo en el último año tuve la oportunidad de comprar un equipo de esto de PRF y dije, ¿ahora es cuando? Porque me lo dieron en descuento por ser estudiante y dije, ¿ahora es cuando? Lo adquirí, me lo llevo a Guatemala porque pues ahí tengo mi consultorio. Bueno, ahora pues estoy acá sirviendo en la universidad, pero me lo llevo y empiezo a trabajar.
Perdón, ¿eso en qué año fue?
Eso fue en el 2015. En el 2015. Okay. Entonces empiezo a trabajar y en serio el PRF cambia la forma en la que uno... Los doctores le dicen, doctor, usted es el mejor odontólogo sobre la faz de esta tierra, porque no hay dolor, no hay inflamación, todo viene, todo es natural. Tiene mucho que ver con la filosofía adventista, porque tiene mucho que ver con la dieta. Si tú no llevas una dieta adecuada o alta en carbohidratos o alta en grasas, el PRF no es de buena calidad.
O sea, tu sangre tiene que ser buena.
Tienes que estar muy hidratado, ¿sí? Tienes que estar muy hidratado para que el PRF sea de una alta calidad.
Muy bien.
¿Sí?
Tenemos que comer bien, alimentarnos con frutas, correcto, verduras, correcto, cuidar nuestro cuerpo para tener, sí, esas reservas para en caso de ser necesario la podamos usar.
Correcto. Y justo esto lo vimos con una amiga, también adventista ya, que es nutrióloga en Guatemala. Y empezamos a sacar algunas muestras y en una de esas me dijo, oye, pero es que estas sangres no están adecuadas. Y entonces empezamos y ella desarrolló y me dice, no, bajémosle a la cantidad de carbohidratos unos 72 horas antes de las aplicaciones. Y eso es algo que hoy es deseable para nuestros pacientes.
Ya se está haciendo como un protocolo.
Sí, se está haciendo como un protocolo. ¿Por qué? Porque mejora la cantidad de la calidad de la sangre, perdón, y la movilidad celular. Y entonces lo aplicábamos en pacientes, lo empezamos a aplicar todo lo que es estética facial, trabajábamos con médicos, porque de repente, y aquí es donde entra en medicina. ¿Cómo entró esto a medicina? Por lo menos de nuestra parte. A una tía, pues que ya falleció, pero en esa época estaba viva, era diabética, tenía fallo renal, tenía hipertensión, tenía deficiencia venosa, el Doppler en la pierna donde se le hizo una úlcera, tenía 10% de circulación sanguínea y se le hizo una úlcera en el pie diabético. Muy famoso, todos creo que hemos oído
escuchado acerca de eso.
De pie, ajá, diabético, y no solo es en el pie, porque en la espalda, en donde haya algún golpe. Y le dice el doctor, porque para esto pasó un año. Mi tía tratándose con cámara hiperbárica, que le daban tantos tratamientos y no cerraba. Pero es lógico, no va a cerrar porque no hay sangre. Si no hay sangre, no hay regeneración. Sí, entonces, en una de esas me cuenta, no, es que me van a amputar la pierna, justo abajo de la rodilla se la iban a amputar. Y entonces... con mi esposa, que es la doctora Idida Díaz, que también sirve acá.
Lo hubiéramos invitado también.
En una próxima la tendremos por aquí.
Sí, me dice, oye, ¿y si le ponemos PRF? Pero para esto no había un protocolo establecido, no había nada. Uh-huh. Y yo le digo, nosotros no somos médicos. Bueno, nosotros en la clínica trabajábamos con anestesiólogos. Y le hablamos a los anestesiólogos y nos dijeron, hagámoslo. Que no pierda la pierna. La pierna, ajá. Antes del PRF habían algunos tratamientos que compresas de miel, que piel de trucha, tantas cosas que hay por ahí. Apósitos de plata coloidal, tantas cosas que hay. Entonces...
¿Y ella las había probado o no?
Ya. Esas también. Pasó sí, casi entre año 2 meses, año 6 meses con eso. Se gastó, traducido a pesos, casi 300,000 pesos y no sanó. Y entonces el doctor le dijo, oiga, ya no, le vamos a cortar la pierna. Y entonces con mi esposa dijimos, y los doctores que trabajaban en nuestro consultorio, decidimos pues acercarnos a ella, a mi prima, y le dijimos, oye, podemos tratar esto que... En macizo maxilofacial funciona muy bien. Uh-huh. Si funciona bien en la cara, tiene que funcionar bien en cualquier parte del cuerpo.
Muy bien.
Entonces, el problema, y me lo dijo el anestesiólogo hoy, es que el Doppler muestra que solo tiene 10% de flujo sanguíneo a la pierna. Y por eso se le estaba necrosando, por eso se abrían úlceras y por eso no sana. Si no hay flujo sanguíneo, nada va a sanar. Y entonces, bueno, recordemos... Y esa es una de las bellezas del PRF, que tiene factor de crecimiento vasculoendotelial. ¿Y qué hace eso? nuevos vasos sanguíneos.
Ay, qué sí, interesante.
Nuevos vasos sanguíneos.
Y así se va haciendo la ciencia.
Sí, así se va haciendo. Entonces, en ese momento, con la ayuda de los doctores y de mi esposa, ideamos un tratamiento que se llama la técnica MK5, porque tiene 5 pasos. Y lo hicimos.
Eso es de tu apellido.
Sí, sí, Marco Castro, 5. Sí, poca gente sabe lo del acrónimo, pero está puesta como MCAS5 en inglés, suena muy bien.
Pero, muy bien, el doctor cayó en cuenta.
Sí, sí. Y empezamos a hacerlo y bendito Dios, en 8 o 10 semanas esa úlcera cerró.
Ay, cerró, qué interesante.
Y no le amputaron el pie ni la nada. Y cerró. Y entonces estábamos muy contentos porque habíamos logrado cerrar algo que ya los médicos habían dado por amputación. Uh-huh. Ahora no sabíamos si en serio había sido suerte o qué. Entonces había que seguir. Y entonces lo que hicimos fue, se abrió un centro de terapia celular. Y para todo esto nada era cobrado. Todo era gratis, todos los insumos y todo. Siempre trabajando con apoyo de BioPRF, que es la matriz que nos mandaba insumos, nos mandó materiales, todo. Y nosotros hacíamos allá todas las curaciones de nuestros pacientes. Claro que en conjunto con los médicos. Y llegó un punto que habían 2 médicos casi que de planta ahí en la clínica, porque llegaba gente, teníamos 6, 8, 10 pacientes al día, que llegaban con úlceras y a tratarlos y a tratarlos y a tratarlos. Y efectivamente cerraban.
¿Y ustedes todo eso lo iban documentando para las publicaciones?
Claro, todo eso está documentado. Okay. Todo eso está documentado.
Y está y listo para los papers.
Sí, estas ya están publicadas. Esa técnica ya está publicada. Y de hecho en el libro también están los casos, algunos de los que hemos hecho están ahí.
Ok, muy bien.
Y entonces...
Perdón, ¿eso se genera una patente o qué se hace para con un procedimiento médico?
La patente, pues eso sí no sé. Sí,
o sea, pues, digamos, es tuyo el procedimiento, tiene tu nombre.
Sí.
Entonces, ¿cómo está definido eso? ¿Está registrado en algún lado?
Pues tendríamos que iniciar el proceso de protección legal.
Sí. Como trabajamos con una empresa americana, ellos son los que se encargan de eso. Okay. ¿Verdad? Okay. Ellos son los que ven eso. Y yo sigo trabajando de la mano con ellos. Ellos nos han ayudado mucho aquí a la universidad. Como les comentaba, han donado mucho equipo. El doctor vino acá para un congreso que tuvimos. Y siempre nos invitan a los Estados Unidos a dar conferencias. Y entonces para todos es muy fructífero, ¿sí? Entonces ahí seguimos publicando. Es un grupo de trabajo, porque no soy solo yo, ni es solo el doctor Myron. Somos aproximadamente 25 doctores los que estamos trabajando y dando educación.
¿Y esos doctores están en Estados Unidos y tú aquí? ¿O están alrededor del mundo? ¿O cómo?
Sí, están, la mayoría están en Estados Unidos. Hay una doctora en Sudáfrica y estoy yo acá.
Ok. Ajá. Bueno, pertenece a un grupo de investigación, ¿cierto?
Sí, correcto.
Cual están desarrollando publicaciones. Y el experimento...
Ok, hay un experimento que está bien interesante, que es, por el momento está en modelo animal.
Ok.
Sí, por el momento está en modelo animal, ¿y qué es lo que pasa? El cartílago, por ejemplo, no se regenera, o cuesta mucho que se regenere. Por ahí les inyectan... medicamentos para el dolor, todos los pacientes que tienen artrosis de la rodilla, del hombro, de la ATM, que es lo que nosotros vemos, pero el cartílago no se regenera porque es avascular, tiene muy poca circulación. Entonces, ¿cómo se va a regenerar algo si no hay sangre? ¿Sí? Desde el principio ya establecimos que si no hay sangre, nada se regenera. Ajá. Entonces, por ahí hay gente que le inyecta algunas cosas para lubricar las articulaciones, o para quitarles dolor, esteroides, tantas cosas que pueden hacer. Pero al día de hoy nada está regenerando el cartílago. Entonces lo que hicieron fue meter PRF en algunas lesiones cartilaginosas y se regeneró. ¿verdad? Entonces, esto por el momento está en animal y en la especialidad.
Porque aquí tenemos una especialidad en implantología aquí en la Universidad de Montemorelos y tiene un componente de investigación.
Claro, tiene un componente fuerte de investigación porque estamos ligados a todo esto lo que es PRF. Y en la especialidad con la doctora Areli justo, es que estamos probando esto, pero estamos haciendo el protocolo que ya va a ingresar a la DPI para probarlo en lo que es la ATM, ¿verdad? Que es el área que a nosotros nos compete. Pero cualquier articulación se comporta igual. O sea, me refiero a que tiene cartílago y hueso y el movimiento. Entonces, media vez hay el cartílago se ha perdido, ya no se recupera. Entonces, por ahí algunos doctores que aplican que ácido hialurónico, que esteroides, pero es paliativo, a fin de cuentas, porque no va a regenerar.
En cambio, esta técnica es regenerativa.
Esto es regenerativo. Ah. Esto es regenerativo.
¿Cuál es el problema del... O sea, ¿cuál es la enfermedad que...
La ATM, como la rodilla o el codo, también tiene cartílago y tiene hueso. Entonces, hace esto. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos la mandíbula, articulación temporomandibular o ATM, cuando nosotros abrimos, ¿sí? Hay gente que de repente le truena.
Exacto, le truena.
O se les queda trabada la mandíbula.
Sí, yo he escuchado.
Ajá. Esos son problemas propios de la ATM, ¿sí? Y si esto sigue y sigue y sigue, empieza con dolor, luego empieza que el cartílago se empezó a perforar, hay un disco ahí, un menisco, si se perfora ya no se regenera porque es completamente avascular. Y después caen lo mismo que la rodilla, reemplazo de articulación. Pero para evitar eso, se ha visto que el PRF regenera el cartílago. Por el momento se ha tratado casos de artrosis grado 1 y grado 2, pero lo ideal sería llegar hasta un grado 3 o un grado 4, ¿sí? Con regeneración.
¡Ay, qué bueno! Y esto ha dado muchísimos resultados. Al inicio estábamos hablando acerca de la aplicación en el campo facial.
Sí.
¿Qué tienes que...? Y dijimos algo acerca de tratamientos del cabello. Sí. Cuéntanos acerca de eso.
Es una preocupación personal.
Sí. Y en eso quisiera introducir a pensar en posibles ideas de negocios para nuestros estudiantes. Porque de la ciencia, ¿cierto? De las investigaciones, de los descubrimientos científicos, también podemos generar modelos de negocio.
Claro, claro. En cuanto a la estética facial, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Nosotros podemos hacer rellenos de labio, rellenos de pómulo. Rellenos de fosa temporal, todo. ¿Por qué? Porque el PRF se puede hacer sólido, líquido, semisólido, viscoso, todo en base a la temperatura. Como son proteínas, las proteínas son termosensibles, perdón. Entonces nosotros en base a temperatura lo podemos hacer líquido, sólido o semisólido. Por ejemplo, para rellenos de labios, en vez de utilizar ácido hialurónico, utilizamos PRF. Y la ventaja es que lo hacemos con la misma viscosidad, pero tiene células vivas, ¿sí? Entonces va a regenerar colágeno.
Y además puede ser de sangre del mismo paciente.
De sangre del mismo paciente, sí, de ellos
mismos. O sea, ¿no te estás arriesgando a otras cosas que pueden tener algún tipo de contaminación?
Claro. Sí.
Sino que es desde tu propio organismo que se están generando estos tratamientos.
Y ningún aditivo, nada. Es completamente natural.
Oh, esto suena muy bien.
Sí, es una belleza cómo el cuerpo humano se autorregenera. Y esto no solo para rellenos o estética facial, también quita acné, ¿sí? Por la función y ciertos componentes que tienen los glóbulos blancos, quita el acné, regenera cicatrices,
imagínate.
Estrías blancas, no las rojas, solo las blancas, quemaduras. Sí, hay muchas aplicaciones para quemaduras. Sí,
claro. O sea que esto es una fuente de múltiples negocios.
Claro.
Exacto.
Claro, quemaduras. Y a mí me gusta mucho, porque alguien que puso muy de moda el PRF fue la famosa Kardashian, Kim Kardashian, no sé si la han mencionado, mencionado por ahí. Ella sale en varias fotos y ha hecho mucha publicidad del Vampire Facial. Es un facial en el cual le colocan sangre hacia el final. pero esa sangre es del mismo PRF. Se utilizan unas microagujas y entonces lo que hace el PRF es que regenera el colágeno. La colágena, nosotros lamentablemente para nosotros, después de los 30, 35 años, ya no producimos colágeno endógeno. Entonces necesitamos de algún lugar sacar colágeno, porque todos recordamos cuando nuestra piel era tersa, era más jaladita, más puro bebé, ¿verdad? Todos, de repente ya nos salen aquí a
rubir. Recuerdo mucho cuando me encontré en la y yo, ¡ay, no puede ser!
Sí, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Tiene una función distinta, por ejemplo, a los hilos tensores y demás tratamientos, porque lo que hace esto es que le da el brillo natural de la piel vida. Y tensa, pero leve, ¿sí? Y entonces da una sensación de juventud,
de rejuvenecimiento,
ajá. Y da esa sensación de nuevo de piel de bebé. ¿Por qué? Oh. Porque estás inyectando colágeno tuyo. Ni siquiera es hidrolizado, ni de vaca, ni de nadie más. Ajá. Es tuyo a tu propia piel.
Muy bien, o sea que hay múltiples posibilidades.
Estos tratamientos serán caros.
Sí, estos son porque es terapia celular, ¿verdad?
Muy bien, pero en la medida que tú crees que se masifiquen, ¿tú crees que haya la posibilidad?
Sí, claro. Todo ha ido...
evolucionando.
Todo es cada vez más accesible para la gente. Mientras más odontólogos lo usen, mientras haya más difusión, mientras más médicos lo utilicen, todo esto va a ir bajando
los costos. Claro que sí.
Pero no hablamos del pelo, ¿eh?
Ah, el pelo, sí.
Como que estás evadiendo el asunto.
El tema.
El pelo también regenera. Media vez no sea hormonal el tema por el cual estamos perdiendo pelo. Regenera el pelo, ¿sí? Pero para regeneración capilar no solo se requiere... PRF, sino terapia fotónica. Entonces, igual sigue siendo completamente natural porque es una fuente de luz lo que se pone y en combinación con el PRF.
Mira, y ya para terminar esta parte, para los diabéticos, ¿esto se va a convertir como en un tratamiento obligado que ayuda mucho?
Claro.
¿Para la regeneración de la piel?
Es un tema delicado ahorita porque nos han estado bloqueando nuestras publicaciones. Obviamente hay muchos intereses económicos. A costo, esto sale una céntima parte de un tratamiento con cámara hiperbárica, con medicamentos, con regeneradores tisulares, con factores de crecimiento recombinantes. Si tú compras un factor de crecimiento recombinante, o sea, hecho por una farmacéutica, es carísimo. Puede llegar a costar hasta $5,000. Y esto no, porque es de tu propia sangre. Entonces ahí hay algunos intereses económicos por ahí que nos han bloqueado algunos... algunas publicaciones que hemos tratado de hacer, pero es entendible. ¿Por qué? Porque cuando esto se va a llegar a masificar, un tratamiento de estos a costo es nada a comparación de comprar algo recombinante o algo hecho por una farmacéutica.
Claro, eso es lo importante de la ciencia y de las investigaciones. Hay que continuar en el proceso, documentar, seguir llamando puertas a las publicaciones, claro. Continuar en este trabajo de divulgación de la ciencia para que esta pueda llegar al servicio de la comunidad,
claro,
¿cierto?
Claro.
Y de más personas y que más personas se puedan beneficiar de estos procesos. Ya el tiempo se nos está acabando y realmente se ha ido muy rápido, pero no podemos dejar de hablar sobre la publicación, sobre el libro. ¿Cómo fue el proceso que te tocó hacer? Cuéntanos acerca de eso en estos últimos minutos.
Sí, es muy interesante esto de publicar porque cada editorial tiene sus propias reglas. Entonces, hay que informarse sobre lo que se requiere para publicar. Hay que dominar el lenguaje técnico porque a la hora que uno empieza a escribir hay que utilizar muchos tecnicismos y especialmente si es en inglés es un poco más complicado, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible. A mí me tocó editar dos, tres capítulos de lo que es el libro. Understanding Platelet Rich Fibrin, y para mí fue un placer porque Quintessence es la editorial más grande a nivel odontológico, ¿sí? Y también tiene algunos campos en medicina. Entonces, para mí fue un privilegio el que me hayan tomado en cuenta para esto y que hayan creído en el trabajo que se hizo, que se desarrolla. Y para los futuros investigadores...
Sí, los consejos.
Los consejos. ¿Qué les puedo decir? Lo que les puedo decir es que hagan lo que los apasiona. Eso es. ¿Por qué? Porque eso es. Nunca va a ser un trabajo. Siempre va a ser un placer. Es una emoción.
Estás dispuesto a gastar muchas horas.
Claro.
A invertir muchas horas en ese proceso. A crecer, ¿cierto?
Correcto.
A cumplirte. Cuando mandaron el libro, cuando te tocó hacer la edición, ¿te hicieron correcciones?
Claro, claro. Siempre hacen. Yo nunca había publicado un libro. Había publicado en artículos. Pero es muy distinto. Es otra cosa.
¿En qué sentido es distinto? Para que nuestro público pueda enterarse de tus percepciones acerca de eso.
Sí, bien, publicar con una publicadora tan grande es muy distinto porque son muy rigurosos. Ya para los artículos son rigurosos.
Sí, porque un artículo...
Son rigurosos especialmente si están en una revista indexada. Pero para un libro son muy rigurosos, hasta para las fotografías... que lo querían en cierto formato, de cierta forma, que querían videos, que querían que uno generara códigos QR. De hecho, este libro, este que vemos aquí, fue el primero a nivel mundial de todos los campos que utilizó los códigos QR. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el libro, todos tienen código QR y todo código QR se va a los artículos y a videos que están en YouTube subidos. ¿Verdad? Entonces, fue bien interesante. Fue el primer libro que logró hacer esto. Pero el consejo es que hagan lo que les gusta, ¿sí? El área que les guste, ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer, especializarnos en lo que a nosotros nos apasiona, porque vamos a dar lo mejor de nosotros y el tiempo, porque eso es lo que más cuesta. El tiempo no va a ser una carga, sino va a ser un placer. Estar trabajando, estar metido en el laboratorio, estar editando, porque uno está
haciendo
motivado.
Lo que le gusta, sí. ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Y además también yo creo que hay algo que le apasiona a uno y es saber que lo van a leer. Es decir, que como que casi que te estás comunicando con muchas personas. Entonces también creo que eso también lo motiva a uno cuando estás en el proceso de escribir, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Y otro consejo que siempre doy en las charlas es siempre tengan un mentor. Y en este caso mi mentor fue el doctor Peter Moy de la Universidad de California y el doctor Richard Myron, que es de BioPRF. Ellos son increíbles en cosas que yo en ese momento no podía hacer, como por ejemplo editar, hacer cosas que experimentación y todo eso, que yo no tenía ni idea, porque cuando yo llegué a la Universidad de California, yo venía de Guatemala, donde no hay una cultura de investigación, y ahí fue un choque duro.
Ajá.
Porque me exigían excelencia, me exigían hacer las cosas al estilo americano, con excelencia todo. Y para mí fue un choque cultural porque...
Y fue un momento de mucho estrés, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Yo veía... la mayoría de mis compañeros pues eran americanos. Pero habían algunos asiáticos y también muy disciplinados. Y el único latino en el programa era yo. Y había otra latina en otro programa. De 80 residentes que éramos en toda la universidad, en todos los posgrados, dos éramos latinos. Una mexicana... Y yo. De ahí nadie era latino.
Qué bueno. Pues hemos aprendido muchísimas cosas hoy. Y estamos muy felices de haberte tenido con nosotros. Esperamos que todo nuestro público sepa que podemos hacer investigación.
Claro.
¿Cierto? Que tenemos que pagar el precio, el esfuerzo, pero que las recompensas son muy valiosas. Y el proceso de crecimiento mientras estamos haciendo esto de investigación y la posibilidad de ayudar a otras personas por medio de nuestras investigaciones.
Sí, quedaron muchas cosas en el tintero. También queríamos saber de tu familia, cuando, porque es la esposa del doctor es mexicana. Cuando se conocieron, quizá en otro programa o la invitamos a ella.
Sí.
Pero sí, muchísimo gusto de escucharte. Creo que muchas personas, muchos jóvenes serán inspirados.
Sí.
Y futuros investigadores saldrán de esta charla.
Exacto, eso esperamos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los que nos escuchan. Normalmente damos nosotros las ligas de los sitios, sí, del investigador. Ahora no
para
te las pedimos.
Para que bajen el libro, sí, las vamos a colocar,
sí, claro,
en el video para que puedan consultar el libro. Y bueno, los esperamos en otro programa de Scientia UM, donde sabemos que vamos a aprender muchísimas cosas acerca de investigación y vamos a ser inspirados a seguir en el camino de nuestros investigadores.
Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.